Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
A irnos a Génesis 20, por favor. Déjà vu. Vamos a Génesis 20. Cada vez me parezco más a Abraham, me dijo un hermano un día de esto. Pero el miércoles me parecí más, me dijo. Capítulo 20, versículo 1, dice la palabra. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, dos puntos, es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Es un problema eso de ser bonita, ¿verdad? Dije eso por el Día Internacional de la Mujer, ¿ok? Cuidado, usted no se puede reír mucho, hermana. Sóplela, por favor, ahí. Hermanos, hemos estado hablando acerca de los problemas de Abraham. Desde un inicio de cómo vivió como forastero en la tierra de Canaán. Cómo atravesó hambre, cómo se fue a Egipto. Y llegando a Egipto, estamos hablando de, eso fue hace 15 años que hablamos de esto, 15 años atrás, entró a Egipto, se encontró con Faraón, vio a su mujer que era chula, y ¿qué fue lo que dijo? Dijo, cuando vean que mi mujer es muy bonita, me van a matar a mí y a ella la van a dejar viva. No se vale, dijo Abraham, ¿verdad? Entonces, mejor di tú que eres mi hermana. Y mintió Abraham. En lugar de confiar en la protección divina, decidió mentirle a Faraón. Dijimos que Abraham quedó como mentiroso ante Faraón, con un mal testimonio, y que había traído un mal a esta gente. Pasan 15 años. Ahora, si vamos despacio, nos damos cuenta que dice, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en donde habitó en Gerar. Primera situación, Abraham estaba viviendo en Mamre, de acuerdo a los versículos anteriores. Se vuelve a mover. Ahora, el asunto es este, dos cosas que tenemos que tomar en consideración. Gerar era la ciudad capital de los filisteos, amados míos. Territorio enemigo. Okay, y primero, y en segundo lugar, ¿quién le dijo a Abraham que se moviera? Cuando él estaba en Ur de los Caldeos, Dios le habló a Abraham en Ur de los Caldeos y le dijo, quiero que te muevas de ahí, quiero que dejes a tu familia, a tu parentela y que te muevas a este lugar. Pero en este momento, ¿quién le dijo que se moviera? Hermanos míos, es bien importante que nosotros como cristianos consultemos a Dios todas las cosas que hacemos. En oración, porque Él es nuestro Padre. Nosotros no podemos tomar decisiones arbitrarias en nuestro diario vivir, porque entonces, ¿para qué somos creyentes? ¿Para qué somos cristianos? Dios nos da la sabiduría, pero hay cosas en la vida, hermano, que nos va a ir muchísimo mejor si le aprendemos a consultar a Dios y aprendemos a escuchar a Dios. Si usted se da cuenta, los movimientos que hizo Abraham, cada movimiento se metió en un lío. Yo ya me puedo imaginar yo a Dios desde los cielos diciendo, ¿y para dónde vamos? No, pero es que lo que pasa es que por allá me han dicho que hay una tierrita que está bien bonita. ¿Pero y quién te ha mandado? No, pero es que yo estoy hablando con un hermano que me dijo que por allá que estaba bonita la cosa. Pero si Abraham, si ni me has preguntado, pero es que lo que pasa es que hay unos hermanitos por allá que me dijeron, ¿qué ondas contigo, mano? ¿Para qué sirve tu fe? ¿Para qué sirve tu evangelio? ¿Para qué sirve el tiempo de oración con Dios, pues? ¿Consultaste con el Señor? ¿Le pediste a Dios en oración? ¿Has orado para que los ángeles de Dios vayan delante de ti, que te bendiga en ese viaje que estás haciendo? Bueno, no hay ni un solo versículo en la Biblia que diga, y Abraham levantó sus manos al cielo y le pidió dirección a Dios, y Dios le dijo, Abraham, ve, porque ahí estaré yo contigo. No hay nada de eso. Y mucho menos a Gerar, hermano. Dígame usted. Está como que usted diga, yo me quiero mover a una ciudad donde ustedes saben que hay dificultad, que hay problemas. Usted me dice, pastor, fíjese que me voy a ir a vivir a Siria. Bueno, ok. Hay conflicto en ese lugar, en este momento. Cualquier persona preguntaría, ¿y qué es lo que va a ir a hacer usted ahí, verdad? Dios lo está llevando. Si Dios te está llevando, Él te va a sostener. Pero si usted está agarrando camino simplemente porque usted quiere agarrar camino, nosotros los creyentes consultamos con el Señor. Hay un hombre que, fíjate que, él en su país, él pedía a Dios salir de su país. Un día hizo un viaje y en el avión, por esas cosas que solamente Dios hace, la compañía lo manda en primera clase a él. Dice que nunca en su vida se había venido en primera clase. Lo mandan en primera clase. A la par de él se sienta un cónsul de una embajada o un embajador de una embajada canadiense y comienzan a platicar. Hablan de la cuestión y el embajador le dijo, ¿a ti no te gustaría vivir en Canadá? Le dijo, y se le encendieron los ojos, le dijo, por supuesto que sí. Mire, para hacerle el cuento corto, hermanos, en la vuelta de 5 meses el hombre estaba con su familia viviendo en Canadá por la influencia de este señor embajador que le hizo las cuestiones, él puso su nombre, qué sé yo, la cosa es que él estaba aquí. Bueno, estando aquí con su familia, en aquellos dorados tiempos, me dice, pastor, fíjese que me ha salido un negocio, pero allá en mi país. Entonces estoy, y mire, dice, ese negocio, pastor, en tantos años va a pasar esto, y en tantos años va a pasar aquí, y en tantos años. Hermano, consúltele al Señor. Dígale a Dios, a ver qué es lo que dice. Porque si usted le pide a Dios que lo trajera, Dios lo trajo y ahora ya va usted de retache, pues entonces, ¿cuál es la situación? Sí me dijo, lo voy a consultar con el Señor. Bueno, pasaron los días, el hombre parecía de voladita por acá. A rato una llamada del país donde se había ido, me estaba llamando. Y yo pensé que estaba aquí. No, me dijo, me vine y que esto y que lo otro, y que aquí, que allá, y que el negocio, va, chévere, pues, haga su negocio. Se le pasó el tiempo, perdieron su residencia que tenían acá. Ellos, el negocio se les vino a pique. Se fueron a vivir a la casa de unos familiares y toda la cuestión. Ahora nos vemos y dicen, yo la verdad, yo ya no sé ni en qué creer. Ese es el problema de muchas personas, que son un atajo desobediente, no le hacen caso a Dios, no le prestan atención a las instrucciones divinas y cuando les viene el montón de males encima, es bien fácil decir, yo no sé qué creer. Así no funcionan las cosas, hermano. Y aquí tenemos un ejemplo claro. Bueno, se va a meter a este lugar. En el versículo 2 dice que Abraham dijo de Sara, su mujer es mi hermana, y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Bueno, usted dirá, pastor, pero Sara ya era una viejita, hombre. Ya era una anciana. Bueno, era una anciana, ¿verdad? Pero acuérdese que en aquellos dorados tiempos, hermano, sí, ¿verdad? Mira, los teólogos mencionan varias situaciones. Una de ellas dicen que Dios estaba preparando a Sara. Acuérdense que estamos en el capítulo 20 en este momento, en el 21, el nacimiento de Isaac, ¿verdad? Que tenía 90 años la mujer. Entonces andaba por esa edad más o menos. Estaba muy cuidada. Unos dicen que Dios había cuidado a Sara de tal manera que ella podía, pues, ¿verdad?, tener un bebé un año más tarde, que la mujer todavía estaba hermosa, por un lado. Y por otro lado también hay que tomar en consideración que en aquellos dorados tiempos tener varias mujeres para los reyes eran cuestiones políticas más bien, ¿ok? Mientras más mujer tenía un rey, hablaba más de su poderío, por un lado. Y por otro lado, cuando llegaban personas del exterior, como en este caso, Abraham llega a Gerar. Entonces la noticia le llega a Abimelec, ¿ok? Y le dice, mira, tenemos un forastero acá con nosotros. Pero dice, este forastero debe ser un hombre muy rico, porque no viene solo, viene con un ganado, es una multitud la que este hombre trae. Entonces, el protocolo era traer a esta persona al rey, en este caso a Abimelec, y decirle, mira, yo, y recuerda la palabra hebreo, la hablamos, ¿verdad? Eber, que decía de Eber, ok, o Heiber, o Heber, o la otra que sería del otro lado, que indicaba que era forastero o era un inmigrante. Y dice, bueno, pues yo soy forastero y vengo acá, y el forastero venía a ponerse a la orden del rey. ¿Ok? Y a esto vengo. Mi esposita, le dijo, ¿verdad? Se llama Sarita. Y a partir de ese momento, pues ya Abimelec habló con ella y no tanto con Abraham. Entonces le dijo, bueno, pues entonces váyase usted y déjeme a la señora aquí. ¿Ok? Déjeme a su hermanita, cuñado. Otro cuñado le salió aquí tan rápido a este hombre. Dígale que estoy predicando ahorita. Bueno. Aquí viene la situación. Cuando llegaron ante Abimelec, lo más seguro, y póngame atención a esto, especialmente matrimonios, lo más seguro es que Abraham ya había hecho un trato con Sara. Mira, mija, cuando lleguemos a Gerar, vamos a decir que sos mi hermana, ¿te parece? ¿Sabe usted lo que es el déjà vu, verdad? ¿Será que no se le pasó a Sara por la mente decir, ay, hijo, yo siento que esto como que ya lo vivimos? ¡Dios mío! Nunca antes me había dicho de que yo dijera que tú era tu hermana. Porque siento algo así como que verdad. Pero hermanos, bueno, dicen algunos biblistas, ¿ok? De que la culpa no fue de Sara porque Sara estaba sometida a su marido. Hermanos, la sumisión al marido tiene límites, ¿ok? La sumisión al marido tiene límites. Es más, todo marido que quiere obligar a su mujer a que se someta a él, mostrándole la Biblia, hay que tenerle miedo. ¿Por qué? Porque el buen marido no necesita andarle sacando la Biblia a su mujer. El buen marido trata a su esposa como una reina, para que su esposa lo trate a él como un rey. La trata con amor, el esposo amoroso, ¿verdad? Para que la esposa también pueda ser amorosa. Hay algunos casos que es bien difícil, pero la mayoría se puede. La mayoría se puede. Entonces, verdaderamente Sara no tenía. Mire, hermano, por eso digo, si su marido quiere hacer cosas fuera de lugar, hermana, no se lo permita. No se lo permita. Hable con él, hágalo razonar. Y usted me dice, pastor, pero es que este hombre es un burro. No importa. No importa que encuentre obstáculo en usted, que encuentre estorbo en usted. Hijo, eso no está bien. Mira, mi amor, haceme aquí una carta, mira, decir que estamos... ¿Sabe usted que hace años vino un hombre para decirme, pastor, fíjese que me voy a ir a vivir a la casa de mi hermana y nosotros vamos a decir que estamos separados porque nos hemos dado cuenta que eso no está separado, entonces el gobierno le ayuda a uno por... a la mujer le ayuda por un lado, al hombre le ayuda por otro lado, entonces uno recibe más dinero, entonces estamos viendo... What in the world are you talking about? ¿Qué quiere hacer? ¿Por qué quiere usted hacer una cosa como esa? Eso no es correcto hacerlo, como cristiano que es usted... Porque quiere robarle al gobierno. Pero entonces, ¿qué me recomienda? Déjeme pensar un segundito, ¿qué tal trabajo? Aunque el negrito del Batey decía que el trabajo lo hizo Dios como castigo. Trabajo, mi hermano. Entonces, esposa, no se lo permita. Cuidado que, ay, ve tú, mi amor. Bueno, aunque con esa platita bien vamos de vacaciones, ¿verdad? No, hermana. No. A un señor le llegó un cheque del gobierno. Eran como $14,000. Y la esposa, mira, hija, fíjate que... ¿Y eso, mijo? No, pues yo no sé, mija. Pues sí, pero ¿cómo vas a creer que el gobierno te va a mandar por nada un cheque de $14,000? No, pues yo no sé. Pero eso no es tuyo. Pues sí, pero aquí está y está a nombre mío. Ah, bueno, pues. ¿Y qué vamos a hacer con el cheque, mi amor? ¿Verdad? Bueno. Se fueron de vacaciones, compraron su carro viejo que tenían por ahí. ¿Y qué? Hermanos, escúcheme esto. Escuche. Pasaron 7 largos años cuando recibieron una carta del gobierno. diciendo, de acuerdo a nuestros récords y no sé qué, 8/4, mandamos un cheque equivocadamente a ustedes. Y tienen hasta tal fecha para pagarnos de regreso los 14.000. Y como fue un error nuestro, no le vamos a cobrar intereses por el tiempo que se... Pero si a partir de esa fecha no lo paga, entonces le comenzamos a cobrar. ¿De dónde tela si no hay araña usted? ¿Qué tal de preguntar? Y decir, mira, preguntemos, hablemos, arreglemos esta situación. Yo les conté a ustedes que hace muchos años, cuando yo tenía un carrito, el primer carrito que habíamos comprado con mi esposa aquí en Vancouver, y un día fui a pagarlo yo al banco, cuando se iban a pagar al banco, ¿se acuerda usted todavía? ¿Se acuerda? Aquellos jóvenes, les cuento que un día uno iba al banco a pagar las cosas, les cuento. Y me apareció la mujer y me dijo, si usted no debe nada. Y los ojos me daban vuelta a mí, le dije, ¿qué? No, me dijo, aquí aparece pagado su carro. Y le digo, aquí no, mire, no debe nada. Yo comencé a pensar que quién, hermano de la iglesia, ¿verdad? Dije yo, algún viejo pistodo, dije, algún hermano con plata de la iglesia, me vino y me pagó aquí. Pero comencé a pensar, uno, no, este no puede, el tramón que me debe, dije, y el otro, no, qué bar, no encontré a nadie usted. Y yo agarré mi pistillo, fíjese, mi dinerito, y me regresé con mi dinerito para la casa y le digo a mi esposa, fíjate que, y me dice, no es posible, pero ¿y quién? Y yo, ¿qué sé? La fellowship, a la fellowship hay que pagarle para pertenecer a ellos, mijo lindo. Nosotros pagamos $400 todos los meses, damos a la fellowship nosotros para ser parte de ellos. De ahí no recibimos nada. Y no, ¿qué va, mija linda? Ahí guardamos, ¿sabe qué? Guardemos la platita porque uno nunca sabe, ¿verdad? Vamos a esperar unos meses y vamos a ver qué. No había pasado ni una semana, hermanos, cuando ya me estaban llamando como 44 veces. ¿Verdad? Regrese, por favor, que nos equivocamos. Y no, nadie había pagado nada. Pero digo, tenga mucho cuidado con esos tratos que usted hace como esposo y como esposa. Tenga cuidado con eso. Hay cosas que usted no debe permitir en su casa, hermano. Y hermana, usted no. Si su esposo está reuniendo amigotes en su casa, está llevando licor y están tomando y se están pegando grandes borracheras y toda la cuestión. Hermana, le aseguro que a la vuelta de un tiempo usted va a estar en dificultades con su marido. Se va a dar cuenta de eso. Al ratito va a querer salirse de su casa para seguirla en otro lado en esa noche. No permita cosas que no se debe permitir en su casa. Son cuestiones que tienen que ver con tratos. Mira, hija, ¿qué te parece tal cosa? Mira, hijo, ¿qué te parece tal otra? Esta gente se puso de acuerdo para mentir y para mentir la segunda vez bajo las mismas circunstancias. Lo mismo le había dicho a Faraón. Ahora, el lugar y las personas son diferentes, pero la mentira es la misma. Escucha esto, por favor. Lugares geográficos no resuelven problemas morales. Cuando usted me dice, es que yo me tengo que ir, es que mi problema es aquí, pastor, mi problema es aquí, mire, aquí en Vancouver, es los amigos que yo tengo, es la gente, son los familiares, ellos son los que hacen que yo sea como soy, pastor. Yo sé que si yo me muevo de aquí, mire, mi vida va a ser distinta. Fugas geográficas no resuelven problemas morales. Que nos vamos a ir para aquí, que nos vamos a ir para allá. Abraham y Sara, la mentira la andaban en el corazón. La mentira no se quedó en Egipto. La mentira no se quedó en Canaán. La mentira no se quedó en Mamre. La mentira se la trajeron a Gerar. Lo que significa que tus malas costumbres y tus malos hábitos te los vas a llevar a donde quiera que tú vayas. Sales de un lugar, te vas a otro, ahí lo vas a llevar. Yo le digo a los hermanos, es que queremos comenzar, queremos un fresh start. Hermano, usted lo puede hacer aquí si el problema está dentro de usted. Y esta gente fueron llevando estas cosas. Ahora mira, otra cosa más. Los famosos pecados recurrentes. Cometer el mismo pecado otra vez, la misma historia. Ahora, en este caso fue la mentira. Ella es mi hermana, con tal de cubrir que no lo mataran el Abraham. Pero algunas personas pueden ser, hermano, un vicio. Especialmente aquellas personas que batallan delante de Dios. Usted tiene un vicio, tiene un problema serio con el vicio. y batalla delante del Señor y lo pide en oración, Señor, mira, por favor, ya no. Pero ya se hizo recurrente. Ya una vez más y otra vez más y otra vez más y otra. Usted tiene dificultades serias. Usted necesita resolver su problema, hermano. Usted necesita hablar con Dios seriamente, tiene problemas. Y el problema de una gente que tiene ese tipo de vicio es que nunca lo quiere reconocer. No, hombre, si yo sé hasta dónde llego. Sí, cabalmente, hasta la esquina, amigo, porque ahí quedas sembrado. Es un problema serio, hermanos. Los problemas recurrentes. Puede ser cualquier cosa, puede ser el chisme, puede ser la envidia. Puede ser hablar mal de otras personas. ¿Cuántas veces ha dicho usted, ay, pastor, mire esta lengua que yo tengo, hermano? Si es que hay veces voy a la casa y me dan ganas de echarle jabón, ¿verdad? Por las cosas que yo digo, siempre me arrepiento de las cosas que yo he dicho. Ahora, ¿sabe cuál es el problema de la mentira, hermanos? Que cuando uno miente una vez, mentir la segunda vez es más fácil. Ya lo hizo una vez, ya engañó a las personas. Y escúcheme esto, aquellos que saben de Biblia, se van a identificar con esto, ya lo conocen y lo vamos a estudiar uno de estos días. ¿Sabe usted que en este capítulo 20, Isaac no había nacido? ¿Y cuántos de ustedes recuerdan que Isaac hizo exactamente, cuando fue un adulto, hizo exactamente lo mismo? Dijo que su mujer era su hermana. Y aquí no había nacido todavía. ¿Por qué? Porque lo más seguro, hermano, es que cuando los niños comienzan a crecer, le comienzan a preguntar a su papá un montón de cosas. Papá, contame, y mamá, contame. Ay, te voy a venir, te voy a contar, pero no le digas a tu papá. Fíjate que un día este hombre lo vamos a meter a Egipto. Y le digo a Faraón que yo era su hermana. Y no que Faraón me lleva al palacio, pues. Y, mamá, ¿y qué pasó? No, eso no te voy a contar. ¿Y por qué dijo mi papá eso? Pues es que él tenía miedo. ¿Pero miedo de qué? De que le pasara algo. ¡Qué raro! ¿Sí? Y eso no es nada. Cuando un año antes que vos nacieras, fuimos a otro pueblo, a Gerar, y vamos donde el rey, y le dice lo mismo. Dos veces, se le quedó clavado a Isaac. Más adelante lo hizo con su esposa. La misma historia. Quiere decir que nuestras mentiras afectan a otras personas. Nuestras mentiras afectan a otras personas. Otra cosa, hermano, que es terrible esto. Nuestras mentiras hablan mal del Evangelio. Y mira, hermanito lindo, te voy a decir algo. Vivimos en un mundo complicado, de transacciones. Tenga cuidado con esas transacciones. Tenga cuidado con su palabra. Tenga cuidado con su palabra. La buena palabra, hermano, el buen nombre se debe de cuidar siempre. Tenga cuidado con esos. Cuidado con nuestras mentiras, especialmente nuestras transacciones. Si usted tiene empleados y usted les dice, les voy a pagar en esta fecha, págueles en esa fecha, hermano. Si usted le dice, te voy a pagar tanto, páguele lo que usted le prometió pagar. Si usted le dijo a una persona, yo voy a hacer esto, hágalo. Mire, nosotros, a mí me causa tanta dificultad. Un día, estábamos en otro país, y una iglesia me invitó a participar en unas conferencias. Entonces, ellos viajaron como iglesia, y yo era uno de los invitados para dar las conferencias de evangelismo. Y fuimos. Pero había un hermanito de esa iglesia. Que mientras nos movíamos, esto era en América Latina. ¿Ok? Pero esta iglesia es de Estados Unidos. Y mientras nos movíamos, y salimos a evangelizar por todo el pueblo y toda la cuestión. En la noche, aparecieron personas en el culto. Diciendo, mire, ¿dónde está el hermano que da las visas para irse para Estados Unidos? Y dijimos, yo no sé quién es el hermano que da. Y comenzó el relajito. Y nos dimos cuenta que había un hermano de los que habían llegado que le decían a la gente que recibiera a Cristo y que él les iba a conseguir visa para irse a Estados Unidos. ¡Qué fraude más grande! ¡Qué tristeza más grande! ¿Por qué? Porque cuando nos dimos cuenta de las cosas que esta persona estaba diciendo, todos dijimos, no, disculpe, las cosas no son así. Entonces, nuestras mentiras hablan mal del Evangelio. Porque la gente comienza a decir, bueno, ¿y entonces en qué quedamos, pues? Si una persona entra por aquí y lo encuentra usted acá, de hecho, bueno, mejor no. Pero digo, ¿cómo es posible? Y somos cristianos nosotros. Lo que usted habla, cúmplalo, hermano. Háblelo con las personas, pero no les mienta. ¿Por qué? Porque habla mal de Dios, habla mal del Evangelio. Y le voy a decir una cosa más que es terrible. Pero miren, a mí se me caía la cara cuando yo leo esto. Porque Abraham le mintió a Abimelec. Le dijo, esta mujer hermosa es mi hermanita. ¿Qué tal si Abimelec le dijo, entonces podemos ser cuñados? ¿Y por qué no? Ay, eso no es nada. ¿Sabe qué es lo más triste de la situación? Que cuando Dios interviene y habla con Abimelec y le dice, no vayas a tocar a esa mujer. ¿Sabe qué le dijo Dios a Abimelec? Hermano, esto ya es para esconderse aquí debajo. No vayas a tocar a esa mujer, porque el marido es profeta, le dijo. ¿Qué se le había ocurrido a Abimelec en ese momentito? Profeta. Es un mentiroso, eso es lo que es, no profeta. ¿Qué profeta va a andar siendo? Si me acaba de pegar la gran engañada. Pero mire, vamos a seguir más adelante. Fíjate que Dios le había dicho a Abraham, si algunos recuerdan, Abraham en Génesis capítulo 12, Abraham, te bendeciré y serás, ¿qué? Bendición. Un creyente debe ser bendición a los demás. Un creyente debe ser bendición a otras personas. Donde quiera que usted ponga un pie, donde quiera que usted llegue, usted debe ser bendición a esa gente. Usted llega a una casa y en esa casa le abren su puerta. Usted debe de confiar y pedir a Dios que Dios bendiga ese hogar, porque hay un ángel que está en ese lugar. Quien ha llegado ahí es un siervo del Señor. Señor, bendice esta casa porque aquí estoy yo. Yo quiero dejar un buen testimonio en este lugar. Que bendigas este hogar, que bendigas esta casa, que la prosperes este lugar porque yo estoy aquí. Porque Dios le dijo, te bendeciré y serás bendición. Ahora yo le pregunto a usted, ¿será que Abraham fue bendición en Egipto? Por supuesto que no. ¿Será que Abraham fue bendición en Gerar? Por supuesto que no. En el versículo 3, pero Dios vino a Abimelec en sueño de noche y le dijo, he aquí, muerto eres. ¿Quién quiere soñar eso por amor de Dios? Que Dios se le presente en sueño y le dice, ¿sabes qué? Estás muerto, mijo. A causa de la mujer que has tomado, la cual es, ¿qué? Casada con marido. A la mujer casada se respeta. La mujer casada se respeta. Por eso hemos dicho en este púlpito, acá, déjese usted de andar de consejero con otras mujeres. Al menos que usted sea un consejero profesional. Muéstreme su título. De lo contrario, usted no tiene que andar sirviendo de paño de lágrimas a nadie. Y nadie es nadie. ¿Por qué? Porque somos débiles, porque somos carne, porque somos vulnerables. Por eso. Ay, pastor, para mí se me hace que eso es demasiado. Bueno, entonces, ahí me cuenta. Las mujeres no deben andar ahí mandándole textitos y mandándole cosas a hombres casados. No, señora, no haga eso. Respete a los hombres casados. Hermanitos, respete a las mujeres casadas. Y cuidado con esos hombres melosos. Manita, Dios le bendiga, hermanita linda, y qué gusto ve. Hable como hombre para comenzar. Y cuidado con andar de esa manera, de esa situación. Respete a las personas. Dios se lo está diciendo aquí a Abimelec. Tienes que devolverle su mujer a ese hombre. Esa es una mujer casada, tiene marido. Respete a esa persona. En el versículo 4, más Abimelec no se había llegado a ella. O sea que ya lo había pensado el hombre. Todavía había que decir ahí, ¿verdad? Y dijo, Señor, matarás también al inocente. Te voy a decir una cosa que me llama la atención en este pasaje. Dios hablando con un rey pagano. Me encanta esto. La situación no es que Abimelech era creyente, hermano, en Dios. No es que había aceptado la religión divina, no. Lo que pasa es que eran personas politeístas, eran idólatras. Ellos cualquier situación, y como nos vamos a dar cuenta más adelante, desde que este hombre permitió que Sara entrara a su casa, comenzaron a pasar un montón de desgracias, mija, en el reino. Entonces, él igual, y este era el pensamiento, hermano, de aquel entonces. Por eso, ¿se acuerda usted cuando Jonás iba en el barco? ¿Qué fue lo que pasó? Se vino una tempestad bien grande y todo el mundo por poco se moría. ¿Y qué dijo el capitán? Aquí adentro de este barco hay alguien, dijo. Hay alguien que no está bien con Dios. Así que si en su casa está pasando alguna cosa, algún salado está ahí. Alguien que no está haciendo la voluntad del Señor. Y mire, y me encanta esto, hermano, que Dios se le aparece en sueños a Abimelec y le dice, Abimelec, si te metes con esa mujer, te vas a morir. Y Abimelec le contesta y habla con Dios de una manera tan transparente y tan integral y le dice, ¿vas a matar a una persona inocente? Como diciendo, ¿y por qué me estás amenazando si no me he metido con ella? Número uno, no me he metido con ella. Número dos, yo no tengo la culpa que tu profeta me haya mentido. Ya, sigamos leyendo. No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. No solamente fue Abraham. Mire. Y ella también dijo, es mi hermano. Ahí es donde se pone de acuerdo la pareja, ¿verdad? Donde fue. Por eso digo, cuando hay dos iguales, mi hijo lindo, los dos se van al pozo. Pero cuando hay una persona que tiene más temor de Dios, tenga cuidado. Eso lo hablamos a mediodía. Y mire qué lindo esto. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé, porque Dios conoce todas las cosas, que con integridad de corazón has hecho esto y yo también te detuve de pecar contra mí. Si Dios lo detuvo, quiere decir que el impulso lo tenía el muchacho, ¿no es cierto? Ya este ya estaba preparando todo el aceite ahí. Quiero que tome nota de las siguientes palabras. Y hermano, mire, yo puse, qué vergüenza puse aquí. Mire las palabras que utilizó él. Dijo, soy inocente. Dijo, sencillez de corazón. Dijo Abimelec, limpieza de manos. Dijo, integridad de corazón. Hermano, yo puse, qué vergüenza que incrédulos sean más honestos y transparentes que algunos creyentes. ¿Sí o no? ¡Qué vergüenza! Que su compañero de trabajo le diga a usted, mira, hombre, ya componete, no, que sos evangélico vos. ¿Cómo es posible que sos evangélico y todavía andas acabado? ¿Cómo es posible que sos cristiano y te andas robando las cosas que quedan aquí? ¿Cómo es posible que sos cristiano y andás haciendo semejantes cosas? Da vergüenza, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros los creyentes somos personas que hemos sido llamados a vivir con integridad. ¿Amén o no amén? Así es la cosa, con integridad. Ustedes son parejita de novios. Y usted visita a unos familiares. Y sus familiares no son creyentes. Y le preguntan a usted y le dicen, ¿y ustedes viven juntos? Sí. ¿Y no que son evangélicos ustedes? ¿Y qué tiene de malo eso? No metas la religión con estas cosas. ¿Sabe qué te está diciendo? Nosotros somos más íntegros que ustedes. Ahora, hermano, nadie va al cielo por ser íntegro. Al cielo se va por la fe en Jesucristo y por seguir sus mandatos y por obedecer a su palabra. Pero el problema que existe hoy en día es que muchas personas le entregan su vida a Jesucristo, pero no le permiten al Espíritu de Dios obrar en sus vidas para vivir con integridad. Porque vivir con integridad no es una cosa sencilla. No es una cosa fácil. Pero este hombre, este rey pagano, mira las cosas que dijo. Yo he actuado con integridad, dice el versículo 7. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Hermano, Dios mío, esa palabrita. Yo creo que si Abraham hubiera estado ahí, le hubiera dicho, no le digas que soy profeta, por favor. Como diciendo, soy creyente y por encima de eso soy pastor. Y aún así me mentiste, y aún así me engañaste, y aún así dijiste lo que tenía que decir. ¡Qué barbaridad! Bueno, y mire usted, hermano, una vez más, ¿se acuerdan ustedes? En el versículo, ¿se acuerdan ustedes cuando Faraón mandó a llamar a Abraham para decirle un montón de cosas que habíamos puesto ahí? Cuando un creyente es exhortado por un inconverso. Bueno, en el versículo 8, entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Claro, en el versículo 7 les había dicho, si no le regresas a la mujer, te vas a morir vos y se van a morir todos en esta casa. En el versículo 9, después llamó a Abimelec a Abraham. Ay, hermano, esas reuniones son terribles. ¿Qué habrá pasado por la mente de Abraham cuando le dijeron que el rey te manda a llamar? Otra vez, Dios mío. Después llamó a Abimelec a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? De Yadú, ¿verdad? Esas palabras creo que las he escuchado en otro lugar. ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Dónde escuché yo eso, Dios mío? Hace 15 años, papá, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado. Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Iglesia, ¿qué estaba diciendo Abraham con esas palabras? ¿Sabe qué estaba diciendo? Dios no me puede proteger, Dios no me puede cuidar, entonces voy a tomar las cosas en mis manos. ¿Qué problema más serio con esta gente, Dios mío? ¿Qué problema más serio con un montón de cristianos que quieren hacer las cosas a su manera y no le consultan a Dios cómo hacer las cosas? Este es el plan que voy a hacer y esto es como lo voy a hacer y así me voy a ir y así voy a arreglar y así voy a hacer esto y así voy a hacer lo otro. Y le consultaste a Dios. No, no, yo veo cómo hago, yo me encargo, yo manejo las cosas. Y Abraham fue así. Abraham fue de esa manera. No, es que pensé que no había temor de Dios aquí. Y el Dios de los cielos, pues. Y el Dios que te hizo las promesas. Y el Dios que te sacó de Ur de los Caldeos. Y el Dios que te ha bendecido tanto. Y el Dios que ha hecho que seas tan rico que ni las ovejas de ustedes con tu sobrino cabían en un solo lugar. Y ese Dios fuerte y poderoso. Hermano, esta mañana leímos que Dios le dijo, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Y ahora dice, no, pero es que yo pensé que me iban a matar. ¿Cuántas veces actuamos sin fe nosotros los cristianos? ¿Cuántas veces dejamos a Dios a un lado sin confiar en Él? De decir, no, yo confío en el Señor, Dios me va a ayudar, el Señor me va a sacar de este lugar donde estoy. 12, y a la verdad también es mi hermana. Ah, aquí ya viene la justificación, la misma historia que le dijo al otro. Hija de mi padre, hermano, hija de mi mamá. Y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Otra mentirita. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara, su mujer, disculpe, le dijo, ¿verdad? Ya estaba vestida como se visten ahí en Gerar las mujeres, muchas, ¿verdad? Andaba de largo con un montón de cosas. Aquí está la muchacha. Y a Sara le dijo, mire, le dijo a su esposo, le he dado 1,000 monedas de plata para que le compre algo, oye. Mira, dice que él es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, imagínense, hermano. Esto era Dios para vindicar a Abraham verdaderamente, por lo que había hecho. Y es interesante, porque es una manera de parte de Dios de decir, mira, yo sé que te mintió, pero la verdad que este es un siervo mío, este es mi profeta. Entonces él va a orar, porque desde que Sara había llegado a la casa de Abimelec, nadie había podido tener hijos en esa casa. Entonces ahí es como se dieron cuenta que algo malo estaba pasando. Versículo 17. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Bueno, mire, hermano, quiero terminar con este pensamiento. Una de las cosas que me encantan a mí del GPS, ¿cómo se llama eso en español? GPS, Dios mío bendito. Ok, está bien, no digo, pues. Es que cuando usted le pone la dirección hacia dónde va y usted se equivoca, no lo regaña, ¿verdad? Algunos deberían. ¿Y usted por qué es tan bobo, señor? Le dije que saliera a la izquierda y no salió a la izquierda. ¿Por qué se fue recto? Cuando tomamos caminos equivocados, el GPS dice recalculando, ¿no es cierto? Y comienza a recalcular y nos da una ruta alternativa de cómo volver al lugar donde estábamos antes. Iglesia, somos seres con errores. Estamos hablando de los pecados y de los problemas de Abraham, pero todos los que estamos aquí hemos cometido errores en la vida. Todos los que estamos acá hemos dicho más de alguna mentira, porque perfecto solo Dios, nada más. Somos personas que al final del día evaluamos nuestra vida y reconocemos que hemos fallado delante de Dios. Escogió la mujer equivocada, castigó a sus hijos de una manera indebida, mintió de alguna forma, hizo cosas que no debía hacer. Todos, si echamos un vistazo a nuestra vida pasada, habrían cosas que a lo mejor haríamos de una manera diferente. Pero ya no se puede hacer nada. Ya lo que vivimos, lo vivimos. Y estamos donde estamos. Lo maravilloso de todo esto, que tenemos a un Dios que puede recalcular nuestra ruta. Nos puede volver otra vez al lugar donde estábamos, ponerlos en el camino correcto y decir, ok, sigue caminando. Espero que estas dos cositas que te han pasado sean una lección en tu vida. Espero que entiendas ahora. Porque, hermanos, esa canción dice, ¿verdad? Todos perecen de nuevo con la misma piedra. Cometemos errores en la vida. Y yo le decía a una persona hace poco, estábamos conversando con un amigo, y le digo, mira, ten cuidado, hombre. Tú ya te divorciaste una vez. La segunda vez te va a ser más doloroso. Y me dice, ¿por qué pensás que la segunda va a ser más dolorosa? Porque ya pasaste una experiencia. Porque después de la segunda regada, ¿sabes qué vas a decir? ¿Cómo es posible que no me sirvió para nada la primera lección? ¿Cómo es posible que pasé por la misma situación? Porque no estaba seguro. No está seguro de la situación. No está seguro si es la persona correcta. Le digo, tené paciencia. ¿Y cuál es la gran prisa que tienes? Cometemos un error y eso es lo que estamos estudiando en esta noche, de personas que cometen el mismo error una vez y otra vez y otra vez. Tenemos que abrir bien los ojos y tenemos que volvernos a la palabra. Y buscar la forma, buscar la manera de no cometer el mismo error otra vez. ¿Por qué? Porque a Dios tenemos que honrarlo, hermanos, con nuestra vida. Si usted no está seguro acerca de algo, don't do it. Si está tomando una decisión difícil en su vida cristiana, no lo haga. Váyase a la oración, vuélvase al cielo, levante su mano delante de Dios, métase en las Escrituras. Pídale a Dios que le dé paz al corazón. Sea honesto con usted mismo, sea honesto con las personas a su alrededor. Reconozca cuando Dios lo está dirigiendo hacia algo y cuando Dios dice, no, eso no está bien. Te saliste del camino. Ahora me imagino que hay algunas personas que ya el Señor ya recalculó un montón de veces. Y algunos pueden estar demasiado alejados, hermano. No se me olvida esa pareja que nos contaron ellos aquí. que viven en Oregon, iban para California y llegaron a Seattle. Son 3 horas, hermanos, de Oregon para Seattle. Iban para el sur y agarraron para el norte. ¿Cómo se puede descuidar tanto una persona 3 largas horas? Y dice, pero es que yo les decía, mire, yo creo que estamos mal. Y los que venían en el carro decían, no, este es el camino. A Seattle llegaron. Iban para Los Ángeles. Dios mío. ¿Hacia qué camino va usted? El creyente no debe ir hacia ningún lugar si no es con Dios, si no es con la bendición de Dios y con la mano del Señor en su vida. Porque de lo contrario, no nos va a ir bien. Ya estudiamos el caso, ya vimos el caso de Abraham. Si Dios te dice muévete, muévete en el nombre del Señor, porque Él va a ir contigo. Si Dios te dice quédate donde estés, hermano, quédese donde está. Y espere en el nombre del Señor. Espere en el nombre del Señor. Pero es que estoy desesperado, por eso digo espere en el nombre del Señor. Dios va a recalcular la ruta y nos va a poner otra vez en el camino. Porque de que llegamos, llegamos. Pero preste la atención al Señor. Tengamos muchísimo cuidado, especialmente con errores que hemos cometido una vez. No vayamos a caer en la misma situación una segunda vez, hermano. Dios te va a rescatar porque usted es su hijo. Sí nos va a rescatar. Pero una cosa te garantizo, el dolor, el sufrimiento, la pena de pasar por una situación como esa, te la vas a tener que echar encima. Ese golpe no te lo quita nadie. Entonces prestémosle mucha atención a la palabra del Señor. Vamos a orar. Demos gracias a Dios. Padre querido, te damos gracias por el estudio de esta noche. Por las lecciones que aprendemos en la vida de este gran hombre. Este mediodía, Señor, estudiábamos que aun cuando confiamos y creemos en Ti, hay momentos donde podemos perder la fe por situaciones duras en nuestra vida. Esta noche vemos que Abraham cometió el mismo error con su esposa, con Reyes. Señor, permite que nosotros no nos pase igual. Tu palabra dice que estas cosas fueron escritas como un ejemplo para nuestras vidas. Permite que echemos un vistazo a tu palabra, Padre. Y no cometer ese mismo error, esa misma situación que muchas personas han cometido y ahora se lamentan. Te damos gracias porque aún en medio de nuestro error y nuestra mala decisión hemos visto tu mano. Pero el camino también ha sido largo, Señor. El precio ha sido elevado. Y hemos atravesado situaciones que pudieron evitarse. Danos sabiduría, danos inteligencia. Danos el coraje de poder decir hasta aquí. Danos el coraje de poner en pausa las cosas en las que estamos hasta que tengamos la plena seguridad de que estamos haciendo tu voluntad. Aléjanos de todas aquellas situaciones o personas que quieren obligarnos a hacer cosas que van en contra de tu santa palabra. De todo tipo de manipulación. Porque queremos hacer tu voluntad y solamente tu voluntad. Mientras oramos en esta noche, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, si usted quisiera entregarle su vida al Señor en esta noche, ahí donde está, usted puede hacer una oración y decirle a Dios, Señor, te pido perdón por mis pecados, reconozco que he fallado, me arrepiento. Ese es un factor importante, me arrepiento de mis faltas. Vuelvo mi mirada a la cruz. Te doy gracias por tu muerte. Te doy gracias por tu sangre derramada en el Calvario, Señor. Te doy gracias por tu resurrección. Creo lo que hiciste por mí. Creo que moriste y resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras. Si mientras oramos hay alguna persona que quiere que oremos con usted, usted quiere entregarle su vida a Cristo. Usted dice, pastor, yo siento el deseo en esta noche de entregarle mi vida a Dios. Si hay alguna persona, ahí donde está, levante su mano, déjenos orar por usted. Queremos ayudarle con esta decisión tan importante. Si hay alguna persona que quiere entregarle su vida al Señor. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. Dígale, Señor, gracias, gracias, gracias por mi salvación. Gracias por el perdón de mis pecados, por lo que hiciste en la cruz, Señor, en este día. Lo hago mío. Te acepto como el Señor de mi alma. Te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Padre querido, despídenos con tu paz en esta noche. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vayan con cada uno de nosotros. Bendice nuestra entrada, nuestra salida. Bendícenos al acostarnos y al levantarnos. Hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.